Yo puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y
no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa.
La primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Este es un programa retransmitido.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, muy agradecidos de estar en este colaborando en este maratón de los 41 años y además también muy contenta y muy emocionada de poder compartir el día de hoy la mesa y los micrófonos con Margarita Robertson y Carlos Ramírez, que nos acompañan el día de hoy.
Almendra, el gusto es nuestro. Qué maravilla aquí, diálogos y multiverso juntos y más en este 41 años, Carlos. ¿Tú cuántos llevas de estos 41 aquí en la radio?
No me acuerdo.
Ay, no, bueno. Nosotros que teníamos de presumir, ¿verdad? Aquí a uno de los más antiguos de la radio y no se acuerda, pero como unos 30.
Bueno, entré a trabajar exactamente el 30 de octubre de 1975. O sea, estoy 40 cumpliendo años. 40 años.
40, te faltó el 1.
Ajá. Bueno, y a propósito de este aniversario del 41, nosotros el día de hoy queremos hablarles de la historia de la homosexualidad, de esta mítica historia del 41, ¿no? Aquí vamos a estar platicando a qué hace referencia, qué fue lo que pasó en esos tiempos, en esa fiesta. Y bueno, pues antes de arrancar, queremos agradecer a todo el equipo que hizo posible llegar aquí con las producciones el día de hoy. Entre ellos, bueno, Alyosha Vallardo, que se encuentra detrás de en cabina, en controles. Y bueno, agradecemos a Igor González, a Isidoro Ortiz, a Emma Oropesa, a Fabián Robles y a Edith Preciado de nuestro lado. Y
Ignacio Román, que por ahí debe de andar también, le agradecemos mucho, le mandamos un saludo.
Por supuesto, y amenaza con regresar.
Aquí lo esperamos.
Bueno, les presentamos quién nos acompaña en estos momentos en la mesa para hablar de esto que les estamos platicando, una historia de diversidad en Guadalajara. Agradecemos la presencia de Jaime Cobian Zamora, él es presidente de CODICE, que es una asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, y además es autor de un libro muy interesante que se llama Los Jotos, en el cual recopila noticias y adjetivos con los que se han referido peyorativamente a los homosexuales en México a lo largo de la historia. Gracias por acompañarnos, Jaime.
Muchas gracias, muy buenos días por invitarme.
Se nos olvidó a lo mejor decirte que te trajeras un libro para regalarlo.
Ya ahorita ya no hay.
Ya no hay.
No, se acabaron.
No, pues hay que volver a
a buscar quién lo edita.
Sí.
Y a sacarlo, sí.
De acuerdo, pues los invitamos a que nos acompañen a escuchar la primer producción que les preparamos el día de hoy.
Ideograma.
En el tránsito del siglo XIX al XX, uno de los escándalos más sonados de la época fue el ultraconocido Baile de los 41, en el que tras una redada policial que algunos destacados miembros de la alta sociedad porfirista departían entre sí, ataviados como mujeres. Cosa impensable para ese momento histórico, tal como se consigna en el diario titulado Hoja Suelta. Estos personajes vestían elegantísimos trajes de señoras. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Aun cuando los caballeros sorprendidos in fraganti no fueron llevados a prisión, el escarnio fue mayúsculo. Muchos terminaron estigmatizados bajo el rubro de maricones o epítetos similares y otros acabaron haciendo trabajos forzados en el ejército. En aquel entonces, lo diferente causaba temor y repulsa. Tenía que ser suprimido e incluso castigado porque incomodaba a las buenas conciencias. ¿Habremos cambiado en el transcurso de un siglo? Es innegable que en la actualidad, en público y desde un discurso políticamente correcto, se celebran la diversidad sexual y la tolerancia. También se argumenta, sobre todo en los especialistas, que el sexo y el género han sido radicalmente desesencializados y que las categorías de hombre y mujer, tal como se entendían hace algunas décadas, se han desestabilizado. Hoy, aparentemente, somos una sociedad diversa que por lo menos intenta debatir acerca del matrimonio igualitario o la posibilidad de que haya familias homoparentales. No obstante, en México, a estas alturas del siglo XXI todavía existen crímenes de odio por homofobia. Todavía se atenta contra los derechos más básicos de quienes son y se atreven a mostrarse como diferentes. Todavía somos incapaces de ver a la persona en sí, más allá de sus preferencias, cualesquiera que éstas sean. Etiquetamos al otro distinto en función de clichés y normalidades que a veces rayan en lo absurdo. Ha transcurrido más de un siglo desde aquella persecución de los 41 y parece que hoy el panorama es distinto. Pero, ¿será acaso que las cosas cambian solo por seguir iguales?
Este es un programa retransmitido.
Pues aquí tenemos la editorial en la que relatamos más o menos lo que pasó, ¿no?, en esta fiesta del 41, pero bueno, este es solo uno de los tantos hechos que han quedado registrados en los periódicos de la época con sucesos, eventos en los que se vieron involucrados homosexuales. ¿Qué nos puedes platicar de ello, Jaime?
Bueno, yo creo que el hecho de este baile y de la represión es sobre el que más se ha escrito y se han formado muchísimas leyendas, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que yo traté de investigar como para ver si era cierto.
Y sí viene de ahí el 41. Bueno, antes déjenme presentarles a Nacho Román, que ya llegó.
¿Qué tal? Buenos días.
Y sí viene de ahí el 41.
El 41 sí viene de ahí, pero lo que nos marcan los periódicos de la época no es tanta leyenda que hay al respecto, ¿no? Nos dice el primer periódico que dio la nota, que fue el 7 de noviembre de 1901, nos dice que en la calle de La Paz había un escándalo. Llegó un policía, el gendarme, el que se encargaba de esa zona, llegó, abrió, vio que había 42 personas adentro de la casa, entre los que se encontraban 19 vestidos de mujer y el resto no estaban vestidos de mujer. Cargaron con todo, se los llevaron a la comisaría y una vez que lo revisaron se encontraron que no eran 19 vestidos de mujer, sino que había 18 vestidos de mujer y la señora que cuidaba la casa. O sea, esa casa era muy recurrente que hubiera bailes o que hubiera fiestas o que hubiera ese tipo de eventos. Se los llevan, lo que nos refieren los periódicos, dos días después es de que se los llevaron y que entonces a los dos días dicen el baile de los 41, no eran 42, sino 41 los maricones que estaban bailando en una fiesta. Y dicen, bueno, que quitaron
y
a la señora.
Dicen los maricones.
Sí, dicen los maricones, o sea, son palabras que están muy de moda, bueno, no de moda, tenían muchos años. Hay que, bueno, les mencionaré que las palabras más antiguas, para los adjetivos más antiguos para referirse a la gente de la diversidad sexual, es puto, de 1640 y tantos, maricón, marica, mariquita y todos sus adjetivos, después en 1730 y tantos. En los primeros diccionarios que hubo en México ya vienen esos adjetivos. La leyenda también nos marca que se los llevan y los ponen a trabajos forzados. No se los llevaron a trabajos forzados, sino que los agregaron al servicio militar y se los llevaron a la guerra de Yucatán, los escribieron en la nómina del ejército para poderles pagar. O sea, esa es la realidad que marcan los periódicos. Pues, o sea, la leyenda es que los pusieron a trabajos forzados, la leyenda es que algunos de ellos comenzaron a hacerse, para hacer señalamiento de la gente de la diversidad, comenzaron a hacerse muchas leyendas, ¿no? En esos mismos días, en los mismos días.
También se dice que uno de los presentes ahí era sobrino de
Yerno de Porfirio Díaz, pero tampoco no hay ningún elemento que nos diga, porque Porfirio Díaz ve la lista y que dice, no, pues no son 42, son 41 porque quita a su yerno. Ajá. Pero es lo mismo que se utiliza ahorita, o sea, decían en este principio que ha cambiado, no ha cambiado nada. O sea, para denostar un político, si decimos, ahorita salgo y yo digo, determinado político es maricón, toda la gente lo va a creer inmediatamente. Y se sigue utilizando pues para denostar, y en esa época esa leyenda comenzaron a construirse a partir de entonces. Entonces, ya hay un periódico amarillista que dice el baile de los 41 maricones. Entonces, ya en un encabezado sale los 41 maricones y de ahí se comienza a utilizar Guadalupe Esposadas, los 41 maricones, que hace sus grabados en una revistita amarillista que tenía él, y bueno, ponerlos por 41 maricones. Pero de a partir de ahí nacen un montón de adjetivos y de leyendas. Es de lo que más se ha escrito. ¿Por qué? Porque era parte de la heteronormatividad para denostar, para castigar y señalar que la homosexualidad era algo mal visto, ¿no? O sea, en otros casos que se dieron en otras partes de la República, decían, ojalá y a estos afeminados que están en esta plaza se les diga el mismo castigo que se les dio en el Distrito Federal. Pero ni era el primer baile que sucedía, ni el último que hubo, ¿no? Hubo muchos bailes anteriores.
¿Y pero por qué se los llevaron a la cárcel? Nacho. A ver, yo tengo de que por qué se los llevaron a la cárcel. ¿Tú?
Era una manera de castigarlo. No violaban ninguna ley. Ajá. O sea, la última ley que castigó la sodomía fue el reglamento del ejército de 1836, porque hay que recordar que todos los reglamentos, bandos y todo lo que había en cuestiones legislativas no cambiaron hasta muchos años después. O sea, seguíamos nos regían los reglamentos y bandos españoles en toda América. O sea, no cambiaron las leyes ni nada de esto. Entonces, el último que lo castigaba era el de reglamento del ejército, que hasta 1836 castigaba con fusilar al sodomita y quemarlo. Así era todavía el castigo. Y bueno, de ahí hubo muchos años, en donde se castigaba, no habiendo ninguna ley que lo castigara, pero solamente por ser afeminado era el castigo que se tenía, ¿no? Este libro lo hice yo para, bueno, como me he dedicado a la política y me he dedicado también al activismo por los derechos de la gente de la diversidad sexual, pues me interesaba legitimar nuestras exigencias. O sea, encontrar en dónde los gays en este país comenzamos a aparecer, porque yo decía, pues ni modo que hubiéramos aparecido con los ovnis en los años 70, entonces quiere decir que más antes estuvimos, ¿no?
Y por generación espontánea, exacto, de repente.
¿De dónde salió el joterío? Pues nomás abrieron un agujero y ahí salimos todos. No, bueno, entonces comencé.
Del closet.
Sí, entonces comencé a investigar, me tardó 19 años encontrar dónde podíamos encontrar información. Y bueno, en esto me llevó a encontrar que antes de la independencia de nuestro país, era castigada la sodomía, ¿no? Pues estaba castigada la sodomía. Recordemos que a Hidalgo el primer delito que le imputan es que es sodomita, porque por ser sodomita no había juicios, nomás se necesitaban tres personas que dijeran que era sodomita y con eso bastaba. Si alguien requería una prueba, lo encueraban, le veían el pene, si el pene estaba hacia la derecha era pasivo, si era hacia la izquierda activo, si lo tenía para abajo, sí, o sea, si lo tenía con chanfle, con capucha, cabezón, como lo tuviera, de todas maneras será.
A ver, muchachos.
A ver, fórmese aquí y todos.
Vamos a ver.
Y esa era la manera de juzgarlo. Y el castigo era inmediato: quemarlo, ahorcarlo y rápido deshacerse de él. Entonces, por eso es por lo primero que condenan a Miguel Hidalgo. Ya después sí le hacen juicio, pero dijeron, pues en caliente, ahorita lo agarramos, lo acusamos de sodomita y ahí muere, ¿no? Ahorita nos lo echamos al plato. Pero no, como que hubo gente que no quiso que eso sucediera y bueno, ya le hicieron otro tipo de juicio. Entonces, hasta antes de la independencia de nuestro país, así era. Era el castigado a la sodomía por los mataban, fueron cambiando las reglas, lo platico yo de una manera chusca, pero como que hubo por ahí alguien de derechos humanos, los primeros casos que se dieron fueron los reyes españoles que castigaron la sodomía. ¿Cómo? ¿Por qué se castiga la sodomía? Bueno, pues porque los españoles tenían, bueno, no los españoles, los reyes de Castilla tenían un problema con los turcos, con los judíos, y entonces algunos príncipes que se iban a la lucha, pues imagínense, encontraban un moro, un prietote sabroso allá, y pues entonces un príncipe chaparrito español se le dejaba ir, ¿verdad? Pues a ver, mi moro, pues vámosle dando aquí gusto al cuerpo, y entonces los reyes decían, ¿cómo es posible que una persona de bajo realea sodomice a un príncipe? Entonces por eso comenzaron a castigarla, sodomice a un príncipe. Entonces comenzaron a castigarlo. Cuando llegan los españoles a nuestro país, se enteran de que, bueno, la práctica del nefandismo, porque los reyes hacen una bula del castigo al pecado nefando, y de ahí somos nefandistas. Entonces se dan cuenta que en América es muy común desde los niños de los 6 años que tengan prácticas de sodomía.
¿Qué es eso primero?
Nefando es sodomita. Okay. Nada más que ellos le ponen el pecado nefando. Okay. Y de ahí vienen nefandistas.
¿Y eso de dónde viene?
nefando.
Es un decreto de 1492.
Pero no es algún nombre propio.
Es un adjetivo, es un adjetivo que le ponen, son nefandistas. Entonces, de ahí viene el pecado nefando, se castigará con lo primero que dicen los reyes, vamos a ahorcarlos y que sus cuerpos queden en exhibición de castigo y de ejemplo para la ciudadanía y que queden ahí colgados, pues, y que nadie puede recoger el cuerpo hasta que se lo traguen los animales y los huesos se los lleven los perros. Ahí tenía que estar. Entonces, cuando llegan los conquistadores, se dan cuenta que aquí es muy común. Muy común, así lo dicen las cartas que mandan. O sea, no podemos encontrar de parte de los indígenas documentos que digan esto, pero sí encontramos cartas que enviaron Fray Juan de Zumárraga, Bartolomé de las Casas, Cabeza de Vaca. O sea, ellos le mandaron cartas al rey diciéndole que aquí el asunto del nefandismo era muy común y en los niños era muy común. Entonces, que pues, ¿qué iban a hacer?
Como en la Grecia clásica.
Exactamente. Entonces, ¿qué iban a hacer? Y que Bartolomé le dice, mire, pues yo he tratado de con los caciques de acá, de Yucatán y toda esa zona, de decirles que no cometan el pecado nefando, pero pues ya me andan matando. Entonces, si les decimos que es un pecado, esto no va a funcionar porque nos van a matar ellos primeros a nosotros. Eso hay cartas que así los dicen, las cartas al príncipe Felipe y al rey. Y entonces decide Fray Juan de Zumárraga, le pide un permiso al rey y dice, vamos haciendo una villa donde tengamos a todos los hijos de los caciques de seis años ya, y si tiene, y a las niñas también, y si tienen ganas de tener relaciones sexuales, los casamos en ese momento, para que se comience a erradicar de pérdida con los caciques la costumbre del nefandismo. O sea, desde ahí viene. Y entonces todo hubo un cambio en el castigo. Hay muchos ejemplos de la Santa Inquisición, cómo quemaron a tantos nefandistas. En 1769 queman a más de 150 en el Zócalo de la Ciudad de México, así en espectáculo. Digo, hay un caso muy chusco, pues lamentables, pero chuscos, no dejan de serlo, que hubo un niño que come, bueno, los dos pecados peores era la sodomía y el bestialismo. El bestialismo, las relaciones sexuales con los animales. Entonces hay un caso que nos lo refiere el Museo Mexicano, revista como de 1840, que nos dice que hay un caso de un niño que tiene relaciones con una burra y un mayor de edad que tiene relaciones con un niño. Entonces deciden juntarlos para quemarlos. Al niño que violó el adulto no le hace nada, ni al niño que violó a la burra, lo separan a los dos, y el mayor de edad que violó al niño, lo suben arriba de la burra y los queman a los dos. Digo, por la burra, ¿qué culpa tenía? Pero los queman. Y bueno, así es, o sea, todo hasta 1836, que así lo dice la ley. Digo, así lo dicen este reglamento.
No pusieron la burra sobre el señor que había agarrado al niño.
No. Okay. Y entonces los queman. Entonces hay muchos casos de este tipo. Las cosas fueron cambiando porque primero, les digo, los ahorcaban y los dejaban ahí. Después dijeron, no, pues ahí queda muy feo eso, entonces vamos cambiando y los vamos quemando. Pero luego como que vino la primera Comisión de Derechos Humanos y dijo, no, pues que es una gritadera, se ve muy feo, mejor vámonos matando, los vamos matando, y ya que los matemos a palazos, o sea, les damos palo. Por eso también viene el rollo de darles palo. Les damos palo, los matamos y luego los quemamos, y así ya no gritan. Y así, bueno, fueron las cosas cambiando a lo largo de las décadas. Pero el chiste es que, fuera como fuera, los mataban. Cuando comienza la independencia de México, era lo importante para mí encontrar dónde había referencias que habían estado los sodomitas presentes, ¿no? Entonces, pues me puse a esculcar por ahí. No fue nada fácil, les digo, tardé más de 19 años en hacer esta investigación, y bueno, me encuentro que hay un decreto del virrey Javier de, no recuerdo, de 1811, donde dice él que perdonará e indultará el rey a todos aquellos insurgentes que estuvieron en contra de la corona, salvo aquellos que hubieran cometido en la revuelta el pecado de bestialismo y sodomía. O sea, ahí nos está indicando que dentro de los insurgentes que estuvieron en contra de la corona se daban las prácticas sexuales homosexuales, pues se daba la homosexualidad. Y bueno, Morelos, yo pienso que entonces todos dijeron, no, pues si esto nos van a quemar, mejor nos vamos con Morelos, que es más liberal, y toma la que Morelos hace un copy-paste de lo que había hecho el virrey, y perdona a todos, menos, dice, perdonamos a todos los realistas que estuvieron en contra de los insurgentes, menos que aquellos en la revuelta hubieran cometido el pecado de sodomía, y el de del bestialismo, o sea que por donde quiera que le dieran iban a ser quemados. Pero lo importante de esto es comprobar que efectivamente dentro de los ejércitos realistas e insurgentes hubo gente.
Era una práctica.
Era una práctica de la sexualidad. No se concebía entonces como una identidad social, pues, sino solamente como una práctica sexual. No, no se entendían de otras maneras ni la sexualidad. Volviendo un poquito al asunto de los 41, resulta que ahí dice, las leyendas dicen que de ahí nace la palabra joto, que dice, bueno, es que a todos estos se los llevaron a la crujía jota de Lecumberri, uh-huh, y ahí los tuvieron y por eso les decían jotos, uh-huh, pero no es cierto tampoco, porque es una leyenda.
Mito en torno.
Es un mito, porque casualmente un día allá en la Hemeroteca Nacional, buscando, me encontré un folletito. Bueno, tuve que enseñarme muchas cosas y entender que los temas de la sexualidad no eran tomados con mucha seriedad, y entonces en todos los periódicos amarillistas de la época y cosas de ese tipo iban a venir notas que tuvieran que ver con la diversidad. Entonces me encuentro un periódico de 1833 que se llama El Mono. Entonces el editor de este panfletito a todos les decía El Mono, eran puros monos, El Mono presidente, El Mono diputado. Entonces dice que andaba él ahí por la ciudad, por el Distrito Federal, andaba buscando dónde comer y se mete a un restaurantito y dice, en esa fondita me encontré a tres monazos prietos cubanos que estaban en contra del gobierno mexicano. Entre ellos se encontraba un mono muy parlanchín y que manoteaba mucho, o sea, ya no está diciendo que es una persona que manotea, de los que el vulgo aquí les dice jotos, muy afeminado, 1833. O sea, quiere decir que la palabra joto es una de las más discriminadas, porque como les decía, la de puto viene desde 1739 y aparece en los diccionarios. Puto, el diccionario dice que es una persona bajita, muy afeminada, y que estando tomando con los amigos ya borrachos abusan de él. Eso dice de la palabra puto, ¿no?
Pero ahí, bueno, ahí aparecen cosas muy, muy extrañas en el sentido, digamos, del género. ¿Por qué la diferencia de sentido tan extrema entre puto y puta? ¿Por qué la diferencia tan extrema de sentido entre zorro y zorra? Uh-huh. Y como por eso podríamos, hombre público y mujer pública.
Claro.
Es decir, aparece ahí como que una serie,
bueno,
de cosas.
Bueno, mira, yo pienso que en este asunto de la sexualidad, en el asunto de la homosexualidad, falta muchísimo por escribir, muchísimo por investigar. Pero falta porque anteriormente, hasta todavía los reglamentos de policía y buen gobierno de 1950, exhibir o hablar de temas de sexualidad estaba prohibido, porque todo se consideraba como pornografía. Entonces no se podía escribir. Era una de las cuestiones que yo le preguntaba a Carlos Monsiváis y le decía, oye, pero platícame por qué no aparece nada. Y me decía, es que estaba prohibido. Y entonces si ves leyes, reglamentos y códigos, decían que estaba prohibido exhibir cosas que tuvieran que ver con la sexualidad y con la pornografía. Cualquier cosa se podría considerar pornográfica.
Pues vamos a hacer una pausa aquí, no sin antes decirles nuestros teléfonos, porque estamos esperando sus llamadas, sus comentarios y sus preguntas sobre el tema que estamos abordando sobre este maratón por la diversidad, los 41 años de Radio Universidad de Guadalajara. 31-34-22-22, extensiones 1280 con terminación 1, 2 o 3. Vamos a ir a escuchar una producción y un corte y regresamos ahorita.
Parafraseando. De acuerdo con el libro Los gays en la historia, de Paul Tournier, la atracción sexual entre seres humanos del mismo género se remonta probablemente a la prehistoria, o aún antes. Aunque a ciencia cierta no hay forma de saber cómo era la intimidad de nuestros ancestros más lejanos, el Homo sapiens dejó alguna huella de sus opciones sexuales en las pinturas rupestres de Val Camonica en los Alpes italianos, en donde se puede ver la figura de dos hombres copulando. Mucho tiempo después, en la antigua Grecia, la culta y tolerante Atenas gozaba de larga fama como alegre paraíso de la homosexualidad libre y abierta, en el que maduros políticos, sabios filósofos y recios guerreros amaban sin pudor ni vergüenza a dulces efebos adolescentes, que se contactaban a través de intermediarios o en los numerosos burdeles masculinos que había en los alrededores de la ciudad. La mayor parte de estos jóvenes que se ofrecían eran de clase baja o esclavos, aunque también había adolescentes de buena familia que se apuntaban a ese comercio para obtener algún dinero propio. Este tipo de relación sexual entre varones era no solo aceptada, sino también habitual en la sociedad ateniense, siempre que el varón adulto no estuviera casado y el joven no hubiera pasado la adolescencia. Por su parte, el psicólogo social Juan Carlos Hernández asegura que en México los estudios sobre la diversidad sexual se remontan al Imperio Azteca, para quienes resultaba intolerable la homosexualidad, castigando severamente a los practicantes, clavándoles puntas de maguey en el pene, además de utilizar a los indígenas homosexuales como esclavos de sus comunidades, para luego ser destinados como objeto sexual de los soldados españoles.
Este es un programa retransmitido. Este es un programa retransmitido.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Este es un programa retransmitido.
A todo color.
Todo color.
Todo color.
Todo color.
Ciudad de San Francisco está de fiesta. Hoy, 28 de junio de 1979, la algarabía se apodera de las calles. Gays y lesbianas cantan y bailan y saludan a los vecinos que se asoman a las ventanas. Por primera vez, banderas de mil colores ondean al viento. Es el desfile del orgullo gay. Están conmemorando los sucesos de Stonewall, aquel bar de Nueva York donde un día como hoy tuvieron que enfrentar la intolerancia de la policía.
Un momento, señorita, sí, por favor, sí, venga por acá.
¿Me podría decir usted qué significado tiene esta bandera?
Ah, esta es nuestra bandera, señorita periodista, la del arco iris, todos los colores y todos los amores.
En la Inglaterra victoriana, la homosexualidad se asociaba con el color verde.
Después fue el rosa. En la Alemania nazi, los varones gays eran señalados con un triángulo rosado en los campos de exterminio.
Más tarde, a final de los 60, el color característico de la comunidad gay fue el púrpura. Se hablaba del poder púrpura.
En noviembre de 1978, San Francisco se conmocionó cuando el supervisor general de la ciudad, que se confesaba gay, fue asesinado.
Fue entonces que Gilbert Baker, un artista de San Francisco, diseñó la primera bandera del orgullo gay.
Verde, rosado, púrpura. En la historia nos han pintado con todos los colores. Pues muy bien, vamos a sumarlos. La naturaleza nos enseña a ser tolerantes.
Y así surgió la bandera del arco iris, que representa la diversidad y los principios de la comunidad gay y lésbica.
Rojo.
¿Qué significa la vida?
Naranja.
¿Qué quiere decir salud?
Amarillo.
Símbolo de la armonía.
Verde.
El verde es la naturaleza.
Azul.
¿Qué simboliza el arte?
Y violeta.
El espíritu.
Ahora hemos añadido una línea más, la negra. Representa a quienes han muerto a causa del SIDA. La borraremos el día en que se encuentre una cura definitiva a tan terrible enfermedad.
Hoy, 28 de junio, nuevamente la bandera del arco iris ondea en todo San Francisco. Puede verse en los bares, en las ventanas de los apartamentos, en el distrito gay de Castro, en la avenida principal de la ciudad.
La misma bandera se enarbola en Roma y en Río de Janeiro, en Copenhague y en México, en Londres y en Caracas.
Aquí estamos celebrando la diversidad. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La naturaleza, con su sabiduría multicolor, está dándonos la razón.
Todos los colores y todos los amores.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, como ustedes ya escucharon, esta es una producción de radialistas. Ya hemos platicado de esta, pues de este portal en donde pueden ustedes acceder a producciones de manera libre. Y bueno, ¿cómo escuchaste esta historia? Hay que seguirle con nuestra historia, pero ¿cómo
sí, bueno, escuchaste? Esto está así como muy bonito, muy poético y todo eso, pero la realidad es que la bandera que se adoptó después como gay es una bandera que nace en las sociedades mutualistas de Inglaterra. Si tú vas a las cajas populares, por ejemplo, todas las cajas populares tienen ese y viene desde los mutualistas, pues del mutualismo inglés. Entonces, a alguien pues se le ocurrió y comenzaron a adoptar y ahora le dan nombres y le dan poesía y los amores y todo eso, pero pues tampoco.
Según sentido como de mutualismo, sí, a partir de una preferencia sexual.
Pues puede ser, pero realmente Normalmente, bueno, el caso de México es, y de Latinoamérica es que nosotros repetimos los esquemas de otro lado, como si aquí no hubiéramos tenido matazones, como si... Es como el museo que tenemos de la discriminación y la tolerancia en la Ciudad de México, y que hablan de los judíos. Bueno, pues aquí a cuántos jotos no mataron en tantos años, y ahí no se habla de ningún gay que hubieran matado. Y aquí sí los mataban, pues, y no hace muchos años todavía. Digo, a mí me tocó en los 70s y en los 80s que a la palabra de puto, lo primero que hacía alguien que le gritaban en la calle, puto, era cubrirse la cara, porque con la palabra puto, el grito puto, venía un botellazo, un cadenazo, te echaban el carro encima o algo, venía una pedrada. Así era hasta los años 80, pues. Y entonces por eso esta discusión de muchas organizaciones sobre la palabra puto, pero digo, son leyendas que se van construyendo, pero las realidades vienen siendo otras, ¿no? Las realidades es que no hay quien escriba, no investigue sobre los temas de diversidad sexual en nuestro país. O sea, es más padre decir, celebran lo de Stonehenge allá, y bueno, y aquí cuántos bares, cuántos cantinas.
Pero por suerte tenemos aquí a alguien que sí ha investigado, que nos gustaría aprovechar este, de todos modos se nos va el tiempo como...
Sí, sí, sí. Y, como si fuera de 15 minutos los bloques.
Exactamente. Sí. Que nos sigas contando en la historia. ¿En qué nos quedamos en
bueno,
la historia?
Bueno, quedamos después de la independencia, como viene todo eso, pero luego viene la reforma, y en la reforma también vemos la participación de la gente de la diversidad sexual. Concretamente aquí en Guadalajara había un gobernador, José López Portillo, que manda un bando, un decreto, decreta que se tiene que hacer una cárcel nueva en Guadalajara, y entre las muchas recomendaciones que da, dice que se tiene que hacer un espacio exclusivo para todos aquellos afeminados que están dentro de la cárcel, que se les tiene que cuidar de cómo hablan, cómo visten, cómo se maquillan y sobre todo cómo hacen señas a las demás gentes, y que el cuidado sobre la noche pues tiene que ser más, bueno, tiene que haber más cuidado en la noche, y aprovechando que eran muy afeminados, pues ponerlos dentro de la cárcel, pues lo que se tenía que, lo que hacían una mujer, no, a tortear, a lavar y todo eso, esas actividades eran propias de las mujeres, pues de una vez los tenían. Entonces ahí queda en claro que, bueno, después de la independencia de México seguía habiendo la visibilidad de la gente de la diversidad sexual, estaban ahí presentes y estaban detenidos por el simple hecho de ser afeminados, independientemente de que sus cuestiones tuvieran una relación sexual o no la tuvieran, por ser afeminados, ahí estaban adentro. Entonces, un decreto que manda Benito Juárez en 1860 y tantos, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero manda un decreto y dice que todos los presos de las cárceles tienen que ser liberados y que los tienen que ser integrados a la lucha en contra de los franceses, y que en el caso de que la revolución en contra de la guerra en contra de los franceses triunfe, entonces todos van a ser liberados, excepto aquellos que hubieran estado por el delito de sodomía en la cárcel.
Esos no los liberaban.
O sea, no. O sea, te sacaban, si te morías adentro de la cárcel, te mataban los franceses, un cañonazo, algo. Si regresabas, pues regresabas a la cárcel. Tú no quedabas libre, pues. El peor de los delitos siempre fue la sodomía y el bestialismo.
A ver,
y señalar, pues.
Jaime, pero ¿de dónde viene? Yo diría no solamente a nivel nacional, sino mundial. Tal extremo, pues de repente, digo, yo pienso en lo que dice, pienso en las Cortes de Cádiz, justamente la lógica napoleónica que se va metiendo finalmente a México y que va permeando esta visión como de decir, más allá de lo sexual, a lo mejor pudiera entenderse como una falta de disciplina o de respeto o de lealtad o X, no lo entiendo. Pero otro es, cuando uno ve la historia a nivel internacional, la historia de la civilización, pues en Grecia era algo no solamente reconocido, sino que en Grecia era, yo diríamos, valorado sobre la heterosexualidad,
claro.
La lógica de la homosexualidad. Entonces, ¿cómo se fue transformando esto de ser prácticamente la lógica de relación sexual privilegiada en la Grecia antigua a convertirse en lo más castigado? No sé si desde Roma o desde...
No, fueron los españoles. Constantino, cuando comienza a darle forma a la iglesia, no tiene un problema sobre el asunto de la sexualidad. Comienza a normar el que los hombres se roben a las mujeres de otros. O sea, comienza a penar, pero no le importa muchísimo. Entonces, después de Constantino, vienen otros emperadores y comienzan a normar el asunto de la sexualidad. Pero ya son los frailes los que comienzan comienzan a hacer en 1520 a normar específicamente la sexualidad. O sea, dicen, la sexualidad significa esto, ser sodomita es esto, las mujeres tienen que tener una relación por esto.
Ahí es importante, ¿no? Ahí empieza la cuestión, no solo con la homosexualidad, con la sexualidad en general,
claro,
¿no?
Claro, sí, ellos comienzan a normar. Antes de 1492, la sexualidad no tenía tanta importancia como la tuvo después de que comenzó el occidente a crecer. Pues hasta comienza a normarse toda la cuestión de la sexualidad y el comportamiento humano. La iglesia comienza a tener mucho más poder y comienza a normar todo. Cómo la mujer no puede cortarse el pelo, cómo la mujer no puede salir a la calle, porque acuérdense que ni si podían salir a la calle. Por eso ese asunto de que los hombres sean estilistas y diseñadores viene pues desde la época de la conquista, ¿no? Porque las mujeres no podían estar en la calle, no podían ser públicas. Entonces los que se encargaban de peinar, de hacer moñitos y todo eso, eran los hombres. Ellos marcaban la moda y todas estas situaciones. O sea, ellos lo hacen. Y referencia de eso son el Museo Mexicano en 1840, cuando nos dice que los mejores peinadores, los mejores moños y la mejor ropa para mujeres está en los cajones de fulano de Abraham. El cajón eran como cuadros de madera en las plazas. En San Luis Potosí, en el centro todavía hay eso, y había hace poquito en Ciudad Guzmán, eran cajones de madera donde había las cosas ahí, pues, y entonces ahí viene toda esta normatividad en el asunto de la sexualidad, viene de los españoles, ¿no? Y de ahí se hace una copia en los demás esquemas, en los franceses, en los ingleses, y cuando vienen la conquista de los Estados Unidos, pues se norma también ahí, ¿no?
Y bueno, volvamos a México, ¿no?
Bueno, entonces Benito Juárez libera a la gente, entonces nos vuelve a decir que los gays estuvieron participando en la Guerra de Reforma, porque pues, lo liberan de las cárceles, y en las cárceles estaban ahí, pero hasta ahí no he encontrado una ley que diga que penaliza la sodomía o que penaliza el ser afeminado. No había ni una ley. La primera defensa de afeminados que se hizo aquí en Guadalajara, en el país, que yo me había enterado, la hicieron un sacerdote en Cocula. Porque un día agarran a unos vestidos de mujer y el presidente o el alcalde los saca y los desnosta ahí fuera de la plaza. Y entonces el sacerdote les dice, oigan, yo necesito que respeten porque dice la Constitución que nos obligaron a jurarla, que no debe de ser violentada la dignidad de las personas. ¿Verdad? Es la primera defensa de la gente de la diversidad, un señor cura en Cocula. El día que quieran ahí para ver los más distinguidos gays de aquí de Guadalajara, develamos una placa el año pasado en Enrique González Martínez y Madero, enfrente del Templo del Carmen. Ahí está una placa y ahí viene el nombre del sacerdote y de muchos otros gays que han dado como color al país con la música de Pepe Guízar o escultura o Roberto Montenegro, no sé, pues tantos ahí están, ¿no? Quienes por ser aliados de los gays también fueron estigmatizados, que es el caso de Enrique González Martínez. Pero bueno, volvamos al asunto de la reforma, en donde ya hay, se sigue penalizando, pero no venía ningún documento, ninguna ley que dijera que se penalizaba por ser afeminado. Pero, por ejemplo, en los primeros estudios que se hacen sobre la gente de la diversidad, los hacen en Lecumberri, un investigador que era periodista, que se llamaba Carlos Rumañac. Él hace sus primeros estudios, él hace, increíblemente no es muy conocido por eso, pero hace estudio de los tatuajes, estudio del comportamiento de la sexualidad dentro de Lecumberri, y hace la primera recomendación para que los delincuentes se les saque fotografía y se puedan tener los archivos de la gente en donde quiera para que sean que eran delincuentes. Y los primeros delincuentes que les toman fotografías es todo este comportamiento de la diversidad, todos los que eran pedófilos, todos los que eran sodomitas, y de ahí viene el concepto de joto caballo, joto mayate, pedófilos y todas estas variantes, ¿no? Y nos dice que
joto mayate, ¿qué es?
Joto mayate es aquel que tiene una relación activa con otra persona, y joto caballo aquel que es montado, ¿verdad? Acordemos que el mayate tiene que ver con el estiércol y y que es montado, pues, porque aquí los guamúchiles, probablemente la palabra de mayate venga de Jalisco, porque aquí los, en este tiempo ahorita pueden ir a ver los árboles de guamúchiles, uh-huh. Y hay un montón de mayates que son penetrados por otro mayate, pues, o sea que ahí no hay, dice, uh-huh. Exactamente, de ahí viene también. Y bueno, hay toda una gama de cuestiones que se dan, y él le hace los primeros estudios, pues, y nos dice que las primeras relaciones sexuales en 1902 se da a los 10 años. La primera relación sexual de los hombres es a los 10 años, y ahí hay, es una cosa que está hasta ahorita, digo, el Senado, el Congreso de la Unión hizo una investigación en el año 2011, donde nos dice que la primera relación sexual se tiene a los 10 años, pero a diferencia de 1902, hoy en día es 4 de cada 10, y antes era 1 de cada 10, ¿no? De los niños. Pero bueno, viene la independencia, viene la Revolución Mexicana, y es donde hay más evidencia de la participación de la gente de la diversidad sexual en, y de las mujeres en la Revolución Mexicana, ¿no? Es el caso de que con Zapata, que era muy, o con Vasconcelos, que es el primero que lleva mujeres a los procesos electorales, a invitar a las mujeres a que exijan el voto, que peguen calcamonías. Es como la onda de las brigadas ahorita, José Vasconcelos es el primero que las lleva, y las mujeres más liberales, pues, trabajan con Zapata, ¿no?
Oye, Zapata se ha llegado a decir que tuvo relaciones homosexuales.
El gran problema en la historia es identificar cuando efectivamente alguien está siendo denostado o se está hablando que efectivamente tiene un asunto, okay, que ver con la sexualidad. Y yo creo que en el caso de Zapata, como en muchos otros, era por denostarlo, ¿no? Uh-huh. Por decir, uh-huh, que era una persona de poca valía, porque todos los adjetivos que se encuentran en el tema para denostar a alguien de la diversidad sexual tiene que ver con denostarlo y decir que es de poca valía, o sea, es poco hombre.
Y, por ejemplo, en toda esta investigación hemerográfica que hiciste, ¿encontraste referencias sobre las lesbianas?
Mira, ahí hay una situación. La práctica de las lesbianas no era tan visible, pues. Uh-huh. O sea, no era mal visto que dos mujeres estuvieran en una casa. No era mal visto que cuatro
no se casaran y que se quedaran ahí juntas. No se pensaba que estaban.
Los primeros casos que yo encontré sobre lesbianas, bueno, en la terminología, en los diccionarios, viene machorras. Uh-huh. O sea, viene eso, es el de machorra.
¿Y no hay una variedad tan amplia de palabras?
No, es muy pocas, y las más recientes es como de los años 70 para acá. Uh-huh. Y la visibilidad en revistas es en los años 50, o sea, en el 51, 52, 53, donde comienza el boom de las revistas para hombres, y vienen en novelas que vienen escritas y que vienen actos sexuales solamente de las lesbianas. En los años 50 en la revista Bea, Vaudeville, Cancan, en todas esas revistas de los años 50.
Pero no hay una represión hacia
ellas. No. A diferencia que todas las revistas, bueno, ¿cómo ha impactado el tema de la heteronormatividad en los medios de comunicación? Ha sido muy importante, porque desde los primeros periódicos que se comenzaron a hacer aquí en México, o panfletitos o cositas que se hacían, bueno, viene la denostación, siempre el señalamiento hacia los hombres afeminados, ¿no? La primera es de 1842, cuando en una revista del Museo Mexicano, que es la más amplia, la primera donde escribió Guillermo Prieto, Manuel Paino, José López Portillo, Mariano Otero, Guillermo Prieto describe en un artículo a los leones, y dice, los leones son gente afeminada, que siempre anda en busca de alguien que lo patrocine, que no tiene nada de dinero, y se paran en los cafés muy guapos, muy limpiecitos y todo, aunque vivan en un catre o duerman en el suelo, pues, y nos describe ahí los leones. El gran problema para encontrar la información fue el encontrar los adjetivos, o sea, nunca entendía yo que el problema era el adjetivo.
Si no sabes qué es lo que estás buscando.
Exactamente.
¿Cómo, no?
Hay en el argot de los gays, y algo que les ha causado mucha mucha curiosidad a los científicos que han estudiado el tema de los gays, es que los gays decían, ellos se pueden identificar, Carlos Rumañoc decía, ellos con su mirada saben quién nosotros es gay. O sea, inmediatamente se identifican, y no lo entendían. Hasta hoy en día es muy visible eso. O sea, tú sabes cuando vas en la calle, ves a un hombre y pues qué onda, así, pues qué huele, cómo no, ya sabes si cobra, no cobra, va a ser día gratis o cómo
ya
va a estar.
Ya sabes todo con
ya
la mirada.
Ya sabes nomás con la mirada. Entonces eso sucedía. A ese el argot le decimos ojo de loca, no se equivoca. Porque también las amigas te dicen, oye, mijo, a ver, ven, ayúdame. Tú dime si mi novio es gay. Porque
el radar, ¿no?
Medio raro ahí a mi madre. mi novio. Y ella diga, no, mija, pues no es J, este es como que es K, ya se pasó de la JJ acá. Entonces, bueno, en ese asunto, con ese radar de identificar, me tocó encontrar muchas notas en la historia que yo iba separando de los medios impresos, que decía yo, aquí está hablando de algo que tiene que ver con la diversidad. No entiendo de qué me esté hablando, pero aquí tiene que ver.
¿Y qué términos te descubriste?
Más de 400 términos. A ver, en el libro solamente pongo 233. Pero vienen, pues, los más antiguos, que es puto, maricón, mariquita, pisaverde, león, lagartijo, muerde almohadas, soplanucas, puto ya lo dije, joto, jotito, jotón, rarito, curiosito, mayate, pero es como para las variantes dentro de la diversidad.
Esas ya son variantes.
Mayate. A la vez hablan de las prácticas, ¿no?
Sí, el mayate te habla de una práctica, de una...
Pero
de
el soplanucas y el muerde almohadas,
sí, exactamente,
igual.
Exactamente. Entonces hay 233. Barbilindo, se me hizo muy curiosa la de Barbilindo porque es una de 1890 y te describe: un barbilindo es aquel hombre delgadito, muy finito de su cara, pero que es muy afeminado. O sea, como una Barbie, pues, haz de cuenta. Qué curioso, ¿verdad? 1890 y ya nos describían a la Barbie. O al Ken. Igual. Entonces, pues hay muchas variantes, ¿no? Y eso tiene que ver con no poder acceder a la historia, porque si no entiendes qué significa. O sea, entonces, por este libro es padre, porque ahí les di la llave como para que encuentren muchas notas sobre el tema de diversidad sexual. Así viene los años 60, la gente de la diversidad es más visible. Y bueno, José Joaquín Blanco nos dice que la visibilidad de la gente de la diversidad y la práctica de la sexualidad en lugares públicos, cines, albercas y todo eso, tiene que ver con la posrevolución, en donde el hombre dejó de trabajar 16 horas, trabajaba 8 y ya no tenía muchas cosas que hacer, entonces iban a los cines o cualquier cosa de ese tipo. Hay una comisión, algo que me gusta, que hubo una comisión de la salud después de la Revolución Mexicana en 1934, que se crea en el Congreso de la Unión, para depurar a todos aquellos afeminados que trabajan en el servicio público. Por eso Salvador Novo, Javier Villaurrutia y todos ellos tuvieron que salir del servicio público. Pero lo curioso es que hay una comisión del Congreso de la Unión específica para depurar a todos los afeminados que tenían trabajo.
Y a pesar de que todo esto es algo que no es nuevo, ¿no? Se acepta más o se sigue estigmatizando de la misma manera. ¿Cómo podemos ver el panorama actual?
Yo creo que las nuevas generaciones están concibiendo la sexualidad de manera diferente. Eso es lo importante. Por ejemplo, un chavo hoy de 10 años o de 11 años, tú le dices, oye, ¿y tú tienes novia? Sí, tengo novia, pero también tengo mi novio. Ah, canijo, ¿y tu novia sabe que tiene? Sí, mi novia sabe que yo tengo. La sexualidad no tiene la importancia que tiene para muchos de nosotros. Ese es un gran asunto.
Pero a ver, Jaime, ahí yo creo que hay una cuestión muy importante. En toda esta historia que nos has hecho, esta impresionante retrospectiva que nos has dado, y me parece que sí hay un punto de inflexión muy importante en los últimos 10, 15 años. Es decir, hay una lógica, digamos, de reconocimiento, de aceptación. Parece que es como manteniéndose de cualquier manera una enorme cantidad de elementos represivos y de denostación y de mofa, pero existe un cambio fundamental, sobre todo entre los más jóvenes.
Claro, claro.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se logró, digamos, este cambio cultural?
Mira, yo creo que quedamos avasalladas las organizaciones de la diversidad sexual, que no las hay tantas tampoco, y el Estado también quedó por fuera, ¿no? Las nuevas generaciones, con la información a la que tienen acceso, pues están viviendo la sexualidad de una manera diferente. Y les está quedando claro que la sexualidad no es tan importante como es para muchos de nosotros, ¿no? La sexualidad en nuestro país es el eje rector de la familia. O sea, no, la familia es el concepto del Estado, pero la sexualidad, el eje rector. ¿Por qué? Por ejemplo, si una pareja de heterosexuales tienen 30 años viviendo, construyen una familia, y alguno de los dos cometen una infidelidad o piensa en ella, en ese momento se desbarata la familia, por una cuestión de sexualidad. Entonces, la sexualidad para las nuevas generaciones no está siendo tan importante. Lo que algunas organizaciones de la sociedad civil hemos logrado visibilizar, que lo que yo haga en mi cama es un asunto
privado.
Muy privado. Uh-huh. Y que nosotros debemos de ser concebidos como entes sociales. Que a mí no me miden, el Estado no me mide por si yo tengo relaciones sexuales o no las tengo, o cómo las tengo. O sea, si yo soy asexual, no me dejan de cobrar impuestos. Si yo tengo relaciones sexuales solo con mujeres, me cobran el 16. Y si las tengo, y si tengo relaciones sexuales con homosexuales, no me cobran el 10, porque, o sea, yo no llego a una tienda de conveniencia y les digo, ay, pues yo soy jotito, ah, pues nomás págame el 5% porque no tienen los mismos derechos que tienen todos los demás. Uh-huh. No, yo no tengo relaciones con nadie. Ah, pues mijo, tú vas libre de impuestos. Pues no. O sea, eso está quedando claro. Pero lo importante es que le quede a los políticos claro que la sexualidad no debe de ser el órgano rector. A mí me tienen que medir por mi responsabilidad con el Estado, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Qué hago yo por mi Estado? Por el Estado en generación de empleos, pago mis impuestos y todas esas actividades, que es lo que el Estado me tiene que reconocer, es lo que quiere mi país de mí como ciudadano. Y que cuando los gays, lesbianas, personas transexuales o cualquiera que busque derechos, no les llegamos a preguntar qué opinan acerca de la homosexualidad. Eso a mí no me importa lo que ellos opinen, me importa cuál es su obligación como gobernantes para garantizar mi visibilidad. Eso es lo importante, porque también es un problema que piensen que todos los gays pensamos iguales. Pues no, nomás lo único que nos identifica es que tenemos afectos por personas de nuestro mismo sexo, pero hay adventistas, protestantes, todo. Católicos,
yo me peleaba, ahora sí que yo me peleaba panistas. Con mi peluquero. Ajá. Porque iba a votar por el PAN, y yo les decía, oye, pero increíble. ¿Cómo vas a votar por el PAN?
Entonces, sí, o sea, sí, claro. ¿Cómo? Claro,
¿cómo
claro,
se te ocurre?
Claro. Sí, pues, claro. Entonces hay esa gama de diversidad, pero les parecemos tan poquito a los políticos que piensan que ponerse de acuerdo con tres gays, ya dicen, ah, es gay, pues ya conoce a todos.
Toda la comunidad.
Cuando yo hice alguna propuesta legislativa, que nos ha tocado desde el 2002 estar haciendo propuestas legislativas aquí en el Estado, había una diputada que se apellidaba del Toro y me decía, oiga, mire, pues usted me viene a proponer el asunto de que los jotitos se casen, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo ustedes? Porque yo he hablado con gays y me dicen que no se quieren casar. Pónganse de acuerdo ustedes y vengan y propongan algo. Le dije, señora, se equivoca conmigo porque yo no los conozco. Yo conozco tres jotitos por ahí, pero no conozco más, no sé quiénes más vayan.
Es como pensar que solo por ser heterosexuales, claro, pues tengamos
también la misma. Y le dije, señora, cuando usted va a legislar para las mujeres, ¿le hace pregunta a todas las mujeres, ajá, del Estado? No, pues, ajá, es lo mismo, exacto, señora. Pues no, no, eso no se puede hacer. Los partidos políticos piensan que lo que nosotros queremos es que vayan a una marcha de la diversidad sexual y lleven a hombres vestidos de mujer, otras veces, otras géneros, o no sé qué sea, y lleven fiesta, cuando lo que buscamos son propuestas políticas.
Uh-huh. Pues ya se nos acabó el tiempo. Pues agradecer, muchas gracias Margarita, muchas gracias Jaime, por estas
muchísimas
2 horas.
Muchísimas gracias Almendra y a todo el equipo de Diálogos del Pensamiento. Ha sido... Y esperamos que no sea la última vez que vengas aquí. Nos quedaron todavía muchas cosas
por platicar, claro que sí.
Pues nosotros nos despedimos.
Multiverso es un programa producido por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, Diálogos del Pensamiento por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias a Alyosha Vallardo, que estuvo ahí al mando del Sound System, como dicen los llamáfricos. Y seguimos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Este es un programa retransmitido.
Sociedad. Investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.